Pues es la una ya, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha instado a la ONU a retirar sus tropas del Líbano. Antonio Raiz.
Se lo ha pedido al secretario general de Naciones Unidas. Según fuentes hebreas, Hezbollah emplea las posiciones de esta fuerza provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, la FINUL, los cascos azules, como escudo contra los ataques de Israel. Precisamente en esta creciente escala de tensión, 5 cascos azules han resultado heridos en los últimos días. Una crisis en Oriente Próximo que ha continuado con nuevos bombardeos en la zona. Hasta 40 drones han sido lanzados por los terroristas de Hezbollah contra distintos puntos de Israel, especialmente contra la base militar en Haifa. En España seguimos pendientes de la comparecencia a esta hora de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, tras el Comité de Dirección Extraordinario de los Populares, una convocatoria en la que han analizado las últimas revelaciones conocidas del llamado caso Ábalos, un encuentro en el que el PP va a anunciar una ofensiva política y también judicial contra el Partido Socialista. Y todo tras las últimas informaciones que sitúan al exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, al borde de la imputación. Desde el gobierno no se han pronunciado hoy, sin embargo, lo que sí que defienden es que van a cumplir con lo pactado con Cataluña. Incluso el ministro de Transición Digital, Óscar López, se ha abierto a debatir los modelos de financiación. Lo ha hecho en una entrevista a La Vanguardia.
Cataluña tiene de nuevo una oportunidad de sumarse, de ser de nuevo lo que siempre fue en el pasado, uno de los grandes motores de este país. Es lógico que debatamos del nuevo modelo de financiación, que hay quienes tienen un modelo que es pedir más a papá Estado para luego recortar en sanidad pública o en educación pública o para hacer regalos fiscales a los ricos, y hay quienes defendemos que el modelo tiene que ser justo.
Mientras tanto, el problema de acceso a la vivienda, el encarecimiento de la vivienda, tanto nueva como usada, y también de los alquileres, llega hoy, llega este domingo a la calle. Al grito de fuera buitres de nuestros barrios, miles de personas se congregan a esta hora en Madrid y en Barcelona, protestan contra alquileres abusivos y piden que haya una bajada del 50% en el precio de los alquileres. Valeria Racu es la portavoz del sindicato de inquilinas.
Queremos que se bajen ya. Ahora lo único que tenéis pendiente es asumir responsabilidades de una vez por todas. Por eso exigimos la dimisión de la ministra de Vivienda.
Y te cuento una noticia que hemos conocido este domingo. Ha muerto a los 76 años Mayra Gómez-Kem.
Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en un 2-3. Para mí es una gran alegría estar en este programa.
Mayra Gómez-Kem, a la que muchos recordarán por ser la icónica, la mítica presentadora del concurso 1-2-3. Tenía 76 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hay novedades sobre la posible lesión de Lamine Yamal, Teresa Vasallo.
El jugador del FC Barcelona salió ayer cojeando después del partido de la selección contra Dinamarca y, según ha informado Miguel Ángel Díaz, hoy se le va a hacer una resonancia. Con los resultados se valorará si el jugador tiene que abandonar o no la concentración. Por otro lado, en fútbol, segunda división a las 2, Huesca Albacete, a las 4 y cuarto, Racing de Santander Levante y Oviedo Almería, a las 6 y media, Burgos Mirandés y Granada Córdoba. Y a las 9, Elche Deportivo. En la Liga F, el domingo de derbis, a las 5 y media, el Barcelona, líder de la competición, se va a enfrentar al Español, y a las 8 el Real Madrid juega contra el Atlético de Madrid. También está en directo ahora la Liga Endesa, se está jugando el Manresa Gran Canaria y también se está jugando el Bilbao Basket Real Madrid. Álvaro Rubio.
Estamos buscando el descanso a falta de 5 minutos 51 segundos para llegar al entretiempo en el Bilbao Arena. Sufre el Real Madrid, que está cayendo frente al conjunto rival. Ahora mismo, Bilbao Basket 31, Real Madrid 22.
En tenis, Sinner ha ganado la final del Masters 1000 de Shanghái por 2-0, 7-6 y 6-3.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rai. Ya vamos hacia las 2, hacia el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Entre tanto, la más apasionante de las horas de fin de semana, que es la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este es el Lied ohne Worte, la canción sin palabras de Richard Wagner. Puede que haya quien desconozca que una de las precursoras de la literatura policíaca en lengua española fue nada más y nada menos, desde luego yo lo desconocía por completo, que la gran escritora Emilia Pardo Bazán.
¡Qué disparate! Un muerto que parecía haberse deshecho en humo. Un muerto en mi alcoba. Yo vistiéndole, yo llevándole por la escalera abajo. Pero Andrés, al desaparecer, me había encargado que mirase bien si había sangre. La sangre es la que habla, repetía. Miré. En las sábanas hallé señales. En el suelo nada. El estoque era fino, como una aguja. Lavé las sábanas, que poco tenían. Y no quedó otra huella que el reloj, los gemelos y demás.
La autora de Los Pazos de Ulloa, doña Emilia, era una amante del misterio y del trabajo detectivesco. De su puño y letra salieron varios relatos como La gota de sangre, al que pertenece el fragmento que acabamos de escuchar. Doña Emilia leía de forma habitual a Arthur Conan Doyle. Es que a veces no nos damos cuenta de las sincronías, del hecho de que nuestros personajes pues coinciden en el tiempo con otros importantes. Emilia asistía a los ajustecimientos por Garroteville, sí, al cumplimiento de las penas, devoraba la crónica negra y siguió con gran interés casos como el crimen de la calle Fuencarral de Madrid o el del Pinar del Pericote. Estoy estos días leyendo la biografía de Elías Canetti y él narra el hundimiento del Titanic y su repercusión en Bulgaria. Tócate las narices. Bueno, pues la Pardo Bazán, doña Emilia, ya había pasado de los 60 cuando el Titanic se hundió bajo las aguas del Atlántico. Y esta que escuchamos era la música que en ese momento interpretaba la orquesta del gigantesco transatlántico mientras se hundía aquel trágico 15 de abril del año 1912. Era Nearer My God to Thee, de Jason Tognoli, Cada vez más cerca de ti, señor. Y te preguntarás, ¿por qué habla Cristina ahora del Titanic? Si estábamos con Emilia Pardo Bazán, pues tranquilidad, no es que se me haya ido el santo al cielo. Es que nuestra siguiente invitada ha tenido la lucidez de asociar estos dos mastodontes en su último libro y en una trama policíaca deliciosa que solo ella podía firmar. Doña Carmen Posadas, muy bienvenida.
Cristina, muchas gracias por invitarme un año más.
Increíble, qué tino has tenido. Primero, doña Emilia está de moda que te mueres. No sé por qué. Es una cosa, sus amores, sí, con Benito Pérez Galdós, su enemiga con otros escritores de la época que le tenían tirria, su enorme personalidad. Y no te cuento el Titanic, que suscita todo tipo de interrogantes y pasiones.
Sí, yo cuando se me ocurrió esta idea, dije, bueno, a ver cómo lo enfoco, porque sobre el Titanic se han escrito ríos de tinta, o sea, hay multitud de novelas, películas, absolutamente todo, incluso sigue generando noticias permanentemente, ¿no?
Totalmente, sí. Ahora van a bajar también con no sé qué dispositivo, sí.
Sí, porque hace poco, no sé si te acuerdas, que unos millonarios quisieron bajar a ver el pecio, un señor que iba con su hijo, que además la madre no quería que el niño bajara. Bueno, la cuestión es que explotó el batiscafo y se murieron. O sea, sigue generando una fascinación increíble. Y tú dirás, bueno, ¿cómo encaja doña Emilia con el Titanic? Bueno, como tú has dicho antes, es verdad que a ella le encantaba la crónica negra y estaba muy interesada en todo lo que tenía que ver con los sucesos, ¿no? Lo que nosotros conocemos por sucesos. Y entonces decidió escribir esta novela, porque más que un cuento es una novela que se llama La gota de sangre, que me quedé helada cuando de repente empezaste a leer el fragmento.
Eso es cosa de nuestro Jesús García Arcilla, no se le resiste nada.
Qué bárbaro. y porque decidió que ella le quería enmendar la plana a Arthur Conan Doyle, porque decía que el personaje de Holmes era muy plano y que iba a ser un personaje con mucho más matices. Era gran lectora de Freud, porque hay que decir que tú estabas diciendo antes los personajes que coinciden en la historia. Bueno, las teorías de Freud se empiezan a popularizar en esa época. Ella estaba muy interesada y dijo que iba a crear un personaje con mucha más profundidad psicológica que Sherlock Holmes. Bueno, y entonces crea a Ignacio Seloac, que lo toma de la vida real, de un amigo que tenía mucho más joven que ella, que se llamaba Ignacio Selva, que era un tarambana, un playboy, todo el día en los tablaos, bebiendo con sus amigotes, etcétera. Pero en un momento dado conoce a doña Emilia y se empieza a fascinar por el mundo de la literatura y se quiere convertir en escritor. Entonces, ese personaje, que es de ficción, se hizo muy popular y recibía cartas. Gente que le decía, no, señor Selva, tengo un problema, han desaparecido unas joyas de abajo.
Sí, como Sherlock Holmes,
exacto,
que llegó a tener realidad.
Bueno, sí, es que Sherlock Holmes y Julieta, esto es un dato objetivo y verídico, son los dos personajes de ficción que más cartas reciben a lo largo del año.
Julieta, la de Shakespeare.
Sí, sí. Capuleto, o sea, le escriben a las Arenas de Verona, y a Shakespeare, digo, mejor dicho, a Sherlock Holmes le escriben a Baker Street, ¿no? 22B Baker Street, recibe multitud de cartas, señor Holmes, tengo este caso misterioso, ¿podría solucionármelo? No sé qué. Y a Selva le empieza a ocurrir lo mismo. Y de repente reciben la carta de una mujer asturiana que dice que su hermano ha desaparecido en el Titanic. Hay que decir que la acción de esta novela tiene lugar 10 años después del naufragio del Titanic, ¿no? Que es el 2012. Bueno, pues entonces, 10 años más tarde, esta señora se pone en contacto con Selva y le dice, me gustaría que me ayudara a resolver este caso. Mi hermano desapareció en el Titanic, nunca se encontró su cadáver. Y entonces le cuenta que en aquella época, si alguien se moría pero desaparecía el cadáver, era una complicación para la familia, porque durante 20 años no se podía heredar, la viuda no se podía volver a casar. Entonces, de los tres que murieron en el Titanic, porque había 10 españoles, solamente sobrevivieron 7 y 3.
Y murieron 3.
Murieron. Uno de ellos sí apareció el cadáver, que era un camarero, y dos personas que viajaban en primera clase, que eran dos hombres, los cadáveres nunca aparecieron. Y tanto uno como otro decidieron comprar, la familia estoy hablando, decidieron comprar un cadáver para enterrarlo así poder solucionar los problemas
que se hacían esas cosas, ¿sí?
Etcétera. Bueno, claro. Entonces, esta señora que le escribe a Selva y le cuenta el caso, le dice que, en efecto, ellos enterraron a un señor y saben perfectamente que ese señor que está enterrado no es
su deudo,
su pariente, exacto. Y sin embargo, ha aparecido alguien diciendo que es esta persona. Y entonces, bueno, pues ahí se empieza a tejer la trama y después hay, bueno, es una trama a los Sherlock Holmes o a lo Emilia Pardo Bazán, porque ella, como tú has dicho antes, es una pionera de la novela negra, ¿no?
Bueno, es que me entusiasma porque alguna vez hemos comentado con Carmen la dificultad de encontrar un hilo conductor atractivo tanto para el escritor como para la gente, y aquí has dado en el clavo, ¿eh? Esto va a ser un bestseller. Porque claro, tenemos el asunto Titanic, la época tan apasionante, que has tenido que hacer un trabajo histórico de investigación, y luego la personalidad trepidante de Emilia Pardo Bazán y de sus personajes, o sea, que también has tenido que estudiar mucho.
Sí, porque como tú dices, es una época muy apasionante. Es el fin de una época que desaparece, se hunde con el Titanic. El Titanic, entre otras muchas cosas, causa esa fascinación porque es el fin de una era y el comienzo de una época nueva, ¿no? Cuando se hunde el Titanic, se dan cuenta de que han muerto muchas más personas de segunda clase y de tercera clase que de primera, porque los oficiales prohibieron que los de segunda y tercera clase subieran a cubierta hasta que hubieran embarcado todos los de primera. Se dio la circunstancia también de que en las lanchas salvavidas que llevaban a los pasajeros de primera, muchas lanchas iban medio vacías, por el caos, por, yo qué sé, por el desbarajuste que se produjo en ese momento. Y además, ni siquiera había lanchas, plazas en las lanchas suficiente para todo el pasaje. Tenía barco de esas características, tenía que haber tenido 64 lanchas salvavidas, pero solo llevaba 20 porque los constructores decidieron que, como era insumergible, porque es el primer barco de pasajeros que tiene compartimientos estancos, ¿para qué iban a afear la cubierta de primera clase con más botes? Entonces solo pusieron 20 y claro, por eso se
aquello fue una tragedia. Pero es curioso porque en aquella época efectivamente es la época de la Primera Guerra Mundial, se produce toda una traslación histórica y cultural. Es el final del Imperio Austrohúngaro, uh-huh. de la Europa como se había conocido durante 1000 años, con la partición entre los Viena y el Imperio Otomano. Y es la aparición de la época ya industrial, ¿no? Cuando además también hay una revolución ideológica en la Unión Soviética, un cambio de categorías sociales. O sea, es una época muy interesante.
Sí. Y muy, muy turbulenta, y te has olvidado de otra cosa importante, que es la irrupción de la mujer en la vida en la vida social, ¿no? Que además coincide también con la Primera Guerra Mundial, porque, como tú sabes, fue una enorme carnicería, murieron millones de personas y en concreto hombres, y entonces, bueno, no, necesitaban mano de obra, y entonces ahí cuando las mujeres se incorporan al mundo laboral, no solamente a las fábricas, sino también mujeres con más preparación, que se habían quedado viudas, que no tenían con qué dar de comer a sus hijos, y empiezan a convertirse en secretarias o en otras profesiones un poquito más elevadas que la que simple mano de obra.
Sí, sí, barata, y en ese momento, cuando ya, digamos, había una época de más prosperidad, dijeron, pero vamos a ver, si lo hemos hecho hasta ahora, ¿por qué vamos a cambiar? Y ahí empieza la emancipación de la mujer, que ya las sufragistas habían generado, ¿no? Mi madre estaba antes en antena comentando el problema que después de la Guerra Mundial Primera se había producido con la ausencia de hombres en Alemania. Uh-huh. Yo tenía dos tías abuelas, las dos perdieron una al novio y otra al marido. Y la del marido quedó con un hijo sola y la otra quedó sin poderse casar, ¿no? Era una circunstancia muy, muy extrema. Realmente, ¿cuánto hay de real y cuánto de ficción en este trabajo, Carmen?
Bueno, la historia comienza con este impostor, que no sabemos si sí o si no, que aparece, y que esa historia está basada en este hecho que te conté, que desaparecían, mejor dicho, que compraban cadáveres, ¿no? Toda la parte que ocurre a bordo, todo lo que se habla de los sobrevivientes españoles del Titanic, que, como te digo, eran 10 pasajeros, de los cuales 7 sobrevivieron. Se cuenta la historia de todos ellos. Y luego, a partir de ahí, empiezo a fantasear, porque claro, es una novela, ¿no?
Carmen es además una apasionada de la historia del Titanic.
Bueno, mi familia era muy amiga de un señor que iba a bordo del Titanic. Había 3 uruguayos a bordo del Titanic, lo cual es bastante sorprendente, porque Uruguay es un país diminuto, somos 3 millones de habitantes.
Ahí, claro, en aquella... Y fue un barco que movilizó una atención social increíble.
Sí, sí, sí. O sea, era como que todos los ricos querían estar a bordo del Titanic. Bueno, y como te digo, había tres uruguayos, 2 primos hermanos que se llamaban Carrao y un señor que se llamaba Artagavitea, que era amiga de mi bisabuela, sí, de mi bisabuela. Bueno, y entonces se contaban las historias de Artagavitea, que es muy significativo o muy representativo de lo que se produjo inmediatamente después del choque con el iceberg. Entonces, este señor Artagavitea ya había naufragado anteriormente y iba en primera también, ¿no? Y entonces se empieza el capitán empieza a embarcar a todo el mundo en las lanchas salvavidas, porque él sí sabía la dimensión de la tragedia que se había producido. Porque date cuenta que el Titanic, que tenía compartimentos estancos, tuvo muy mala suerte, porque el iceberg que rebanó el Titanic, nosotros lo imaginamos como una mole descomunal. No, no, no. Era una cosa como de... Se levantaba del mar, del agua, a lo mejor 20 metros como mucho, pero lo abrió como un abrelatas.
Sí, lo rajó todo por el lateral. Y por acabar, porque tenemos que irnos por orden de tiempo radiofónico, ¿qué pasó con tu conocido? ¿Murió o vivió?
Bueno, entonces él, que ya había sufrido un naufragio, dijo, esto no se parece en nada al naufragio mío anterior. Además, estamos en el barco más seguro del mundo, nunca se va a hundir. Yo me voy a tomar un whisky a la biblioteca. Y se fue tranquilamente a tomar un whisky a la biblioteca. Y no fue el único, porque date cuenta que en ese momento tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Sí, por supuesto que se murió.
Bueno, es el misterioso caso del impostor del Titanic. Os lo vais a pasar en grande. Va a ser un bestseller de Carmen Posadas y ha dado de nuevo en el clavo, mi querida amiga. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Están las cabezas, que el otro día estoy con el equipo y digo, oye, hemos dado las series del mes de octubre. Jolín, que se nos había olvidado. Y claro, los oyentes nos han puesto sobre la pista porque más valen mil ojos que uno. Y dicen, ¿dónde está Arevalillo? Bueno, pues Arevalillo está aquí para contarnos lo que trae este mes. Y buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. Yo ya estaba ahí con telarañas en los sobacos. En plan, esta gente, ¿qué pasa?
Pues había llamado. ¡Qué barbaridad! Sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos con las últimas novedades. Decíamos de las series. No te has resistido y nos traes una de pasarlo un poco regulares, que eso me gusta mucho. Llega la cuarta temporada de Evil.
Un ángel me decía que el mundo se acabaría en 38 días, empezando con el reinado del anticristo. El final se acerca. Tengo visiones del fin del mundo.
Bueno, a ver, primero una aclaración importante. Es que nos acercamos a Halloween, entonces todas las plataformas
se ponen naranja calabaza.
Justamente. No parece que vaya a haber la típica serie de Mike Flanagan, que era un clásico en una de las plataformas, pero ya esta serie como sustituto no está nada mal. Puede parecer de miedo, pero es algo más. Es un producto muy fresco, distinto, pese a que parte de los planteamientos y de la estructura, sobre todo, es más que conocido. Es propiamente una serie de investigación, pero con un giro a lo sobrenatural.
Por lo que leo, es una serie, Javier, sobre fenómenos paranormales y de un grupo de personajes que trata de ir al fondo de lo que realmente está pasando, como aquí nosotros en el programa.
Exacto, y menudo grupo, porque es un seminarista, un perito judicial que no es creyente y un técnico que, bueno, que está ahí un poco en medio, entre las dos aguas. En el fondo se parece mucho al planteamiento de X-Files, de Expediente X, que también se daba un poco esa dinámica entre el chico y la chica, ¿no? Pues en este caso el seminarista, para hacerlo aún más interesante, trabaja para un dicasterio del Vaticano ayudando a discernir en casos judiciales, o sea, estamos ante una serie medio judicial, medio de investigación, a discernir, decía, qué casos criminales o misteriosos son causados por fenómenos sobrenaturales, como posesión, y qué casos son directamente psicópatas que están intentando que le caigan menos años alegando locura o posesión. Entonces tiene ese puntillo ahí de desenmascarar al que...
Qué interesante.
Al jeta y al psicópata, y luego y hay algunos elementos claramente sobrenaturales que dan un poco de miedo en algún capítulo. Cada capítulo es un caso y lógicamente se va desarrollando una relación entre los personajes, la dinámica entre ellos es maravillosa y es una serie más que interesante que ya enfila su cuarta temporada.
¿En qué plataforma señal? Que a mí me gusta decirlo para ahorrar trabajo a los oyentes.
Esta, creo que la tenemos en Movistar.
Ah, vale, voy mirando yo también y voy chequeando esto. Bueno, aquí viene otra serie difícil de calificar y que también tiene sus dosis de miedo y sustos. Inside Number 9.
I told you not to come in. I'm not going for a crafty poo, if that's what you think.
There's some nutters on here, aren't there?
Hi.
Do I look like an ex-murderer?
I don't want any more nasty surprises.
Bueno, estamos escuchando ese maravilloso acento británico. Esta serie
es de Prime Video. Evil.
Pero también la puedes ver en Movistar. Yo he dicho la veía en Movistar.
Ah, y también se puede ver en Netflix.
Y creo que efectivamente el último, o sea, de las últimas temporadas también la han pasado ahí. Ha tenido mucho éxito.
Calla, efectivamente. Los espectadores de Evil deben enfrentarse a la noticia agridulce de que Paramount, uh-huh. que produce y emite la serie, ha decidido cancelar la serie después de su cuarta temporada. Bueno, yo
sí,
ya no
esta
sé
es
dónde
su
está.
Cuarta y última temporada. Pero bueno, en Movistar seguro que, bueno, yo al menos la veía ahí. O en Amazon. Bueno. Inside Number 9, decía, es una serie muy british. Es, de hecho, una de las grandes clásicas de la televisión británica.
Eso me encanta.
Muchísimo la pena verla en versión original, muchísimo. Y quizá no soy muy objetivo porque es de mis series favoritas de los últimos años. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y ojalá más espectadores la descubran, en este caso, en Filmin. Inside Number 9 la tenemos en Filmin, grandísima y maravillosa apuesta, vamos, como casi todas las que lanza esta plataforma. Y como bien dices, pues es difícil de calificar. En fila ahora mismo su novena y última temporada, esta también cierra ciclo. Y eso habla de, bueno, de que es una calidad muy, muy, muy considerable.
Bueno.
Podemos decir que estamos ante una serie de pequeñas obras de teatro, una por capítulo, cuyo nexo de unión se limita aparentemente a que suceden habitualmente en casa, bueno, una casa o algún lugar con el número 9. De ahí el título de vamos,
del
de
Inside
la serie.
Number 9.
Dentro del número 9.
Uh-huh. También tienen en común que tiene muchos giros de guión inesperados.
Y eso te va a encantar. Es lo que le hace, vamos, que sean especialmente atractivos cada uno de sus capítulos, porque, insisto, la trama de cada uno no tiene nada que ver entre capítulo y capítulo, con lo cual puedes ir viendo los que quieras sin ese hilo de, digamos, hilo conductor, ¿no? Empiezas a verlos pensando que van a ir de una cosa y siempre te sorprenden. También tienen en común un tono de humor negro, negro muy negro, muy british, que hace que en todo momento vayamos pasando a veces de la risa al horror o a la,
sí,
a la
como
sonrisa,
en Tarantino, ¿no?
O a la sonrisa congelada en un momento. Ups, esto no es lo que esperaba. No da miedo propiamente, simplemente son historias a veces un pelín perturbadoras, pero muy adictivas. Y con unas interpretaciones de Emmy, porque ya es tradición, de hecho, que la serie esté plagada de estrellas invitadas. O sea, vas a ver desfilar a los mejores actores británicos por los distintos capítulos. Y por si ayuda, una de esas historias, por ejemplo, es la de los dos ladrones que se cuelan a robar en una casa y no se emite ni una sola palabra de diálogo en los 20 y pocos minutos que dura el capítulo hasta los 5 segundos finales. Ahí lo dejo. Además, ese capítulo está Ona Chaplin, entre otras, que es, bueno, una delicia. Otra, por ejemplo, esta es un poco así, es de un artista que visita a una niña enferma en su casa y mientras infla un globo, sufre un ictus y muere. Y entonces todo pasa a ser como una especie de duelo en la cumbre entre el representante y los padres de la niña, que tienen en su mano el globo con literalmente el último aliento de este artista famosísimo y entonces están viendo a ver es ético ponerlo en eBay.
Bueno, qué locura, pero qué moderno.
O sea, exacto, es fascinante. O sea, ya ves,
bueno,
el tono.
Bueno, y plantea un problema moral, porque sabes esos artistas que venden sus heces en frascos de cristal o los subastan internacionalmente, o sea, que
o sea,
no
aquí
están fuera de lugar.
Imagínate ver, pues eso, el último aliento del cantante, no sé qué. Oh, my God. Pues,
de verdad. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio con una noticia que a muchos va a coger desprevenidos porque llega la versión australiana de The Office.
A veces me preguntan cómo puedo llegar a ser un buen jefe. La respuesta es tener empleados felices que te quieren.
¡Ay! Es una pesadilla para todo el personal.
Desde hoy, todos volvemos a la oficina a jornada completa.
¿Qué? No es buena noticia.
Bueno, esta tonadilla podríamos cambiarla por la de Succession en algún momento sin ningún problema porque es de las más míticas de la televisión. Hay que ponerse en pie para hablar de The Office, o sea, es una de las grandísimas series de los últimos 15 años y para quien no lo sepa, es un falso documental sobre una oficina que vende papel, los distintos comerciales, el de calidad, etcétera, etcétera, y un jefe que tiene ahí un punto, ¿cómo decirlo? megalomaníaco prácticamente, pero que es divertidísimo. Se hizo famosa la versión americana, aunque la original es británica. Y la americana pues hizo famosa con Steve Carell, con John Krasinski, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eso, ahora la están replicando, están haciendo una especie de remake, pero en Australia y, digamos, pues en una época más actual, porque la americana se hizo en alrededor de los 2008, 2011, por ahí.
¿Y qué podríamos decir de una mezcla de dos géneros que hemos visto? El terror y la comedia, los dos juntos. Llega la temporada final de Lo que hacemos en las sombras.
Cuando juntas a tres vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión. Diego era un dandy del siglo XVIII. Vladislav es un poco pervertido. Esta es mi cámara de tortura. Dicon es como el malote del grupo. Bueno, de ser vampiro.
Me encanta, es que te... claro. Es cuando que... juntas a tres vampiros, necesariamente hay un poco de caos.
Pues oye, es el planteamiento de The Office, o sea, falso documental, cámaras al hombro, mini entrevistas, gente mirando a la cámara, evidentemente. Pero como si un grupo de cámaras hubiese accedido, pues eso, a un refugio de tres vampiros en el Nueva York actual, pues con sus aventurillas de vampiros, de, en fin, o sea, suena raro, pero es divertidísimo. Tiene uno de los grandes hallazgos de la comedia de los últimos años, que es el del vampiro emocional. O sea, un vampiro que succiona las energías vitales. Entonces, bueno, o sea, es...
De todas formas, yo contra estos seres tengo algo en contra, no sé. Es original, pero no sé si es mi estilo.
Esta te va a encantar.
La siguiente. Esta es pues vamos a cerrar con ella. Vamos a cerrar, decía, con una de las series más frescas del año pasado que vuelve con su segunda temporada, La Diplomática.
Embajadora Catherine Wyler, el primer ministro Nicole Trowbridge.
Bienvenida.
Es un honor conocerle.
Ah, no esperaba menos.
Bienvenida a Londres, embajadora Wyler. Llámame Hal, soy el embajador consorte.
Mi marido ha sido embajador durante mucho tiempo, tendrá que adaptarse.
Vas a ser Cenicienta por un día.
No voy a hacerlo a tu manera.
Me conformo con que no la cagues.
Sí, esta me gustó, hombre. La primera parte. Sí, sí, sí. Ella con un estilazo.
Sabía que la habrías visto. Kerry Russell, o sea, ¿qué vamos a contar de ella después de The Americans? Es una pedazo de actriz. Aquí está maravillosa, pero es que no se queda ahí la serie. O sea, es un guión, un dinamismo, una frescura en los diálogos que, para ser un género muy trabajado en los últimos años, el de qué se dice, ¿no?, en esos concilios secretos entre ministros que deciden el curso de la historia, tal, pues, como que te los desnuda ante los ojos, y a mí eso me pareció maravilloso. Es, y además, qué final de primera temporada. Yo estoy con unas ganas locas de verla porque, vamos, seguro
La Diplomática, que se temporada 2. Querido Javier García Arevalillo, hemos hecho la recuperación y enfilamos este mes de octubre con mucho gusto. Gracias.
Vamos a por ello.
Fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama. Y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla.
Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nuestra vuelta al mundo, quedamos de la mano de dos viajeros que han zanjado su relación con España temporalmente, sus trabajos incluidos, y que se han ido a ver mundo. Saludamos todos los domingos aquí a María Machado y Dani Errantes, que nos permiten echar un vistazo a cómo está el globo. Hoy quería preguntarles, fijaos, en general, han visitado ya un montón de países asiáticos, pero sin duda se tiene que haber producido algún tipo de choque cultural. Bueno, alguno de ellos me lo han estado comentando previamente y me ha dejado alucinante. Por ejemplo, que en Japón es común tener que pagar para recibir afecto y atención, que en muchos casos está normalizado que la propia esposa aconseje al marido que vaya a bares con chicas para que les escuchen las penas. A veces, teniendo en cuenta lo pesadas que son algunas personas, no me extraña, pero realmente es una práctica curiosa. Dani Errantes, buenos días.
Buenos días, Cristina.
No sé si tú te animas a esta práctica.
No, María es una conversadora excelente. No, me quedo como estoy.
Bueno, pero a lo mejor María quiere que tú te vayas y así no tiene que aguantarte.
Eso tendrías que preguntárselo a ella.
Es una costumbre rarísima. ¿Cómo habéis conocido esto?
Pues mira, justo hicimos un tour por la ciudad Y gracias a esa visita en la que te iban contando detalles, digamos, no tan bonitos o no tan publicitados de Japón, de ese país en el que parece que todo es bonito, todo es perfecto, está cuidadosamente milimetrado. Bueno, pues también tiene una cara B, como cualquier otro país del mundo. Y es muy interesante que cuando te lo explican, empiezas a darte cuenta de que cierto tipo de carteles realmente tienen una connotación completamente sexual. O hay algunos negocios por los que hemos pasado muchas veces y no nos habíamos dado cuenta, y ahora los ves y dices, oye, es que ahí van hombres y mujeres a, bueno, en principio a recibir afecto, conversación, pero el propio guía que nos hizo aquel tour decía que no sabía hasta qué punto la cosa terminaba de otra manera.
Claro. Ciertamente son países donde las diferencias son muy grandes. Entiendo incluso, por ejemplo, que los horarios tienen que tener otro ritmo, ¿no, María?
Sí, y los estamos sufriendo, para bien, bueno, y disfrutando también, porque nos estamos acoplando un poco ya a la forma de vivir aquí. En muchos países del sudeste asiático todo es tranquilo, todo es pausado, todo es ya llegará. Los horarios son muy flexibles. Por ejemplo, el ferry te dicen que va a salir a las 7 y luego sale a las 8:30 porque está esperando que se suba más gente, todo es con calma. En los restaurantes, por ejemplo, hay veces que puedes estar hasta 2 horas para que te sirvan, pero ellos se lo toman con mucha calma. Eso sí, luego comen y se van, porque lo de la sobremesa aquí no se lleva, lo de quedarse tranquilamente después reposando la comida.
Y por lo menos
así que
comen,
sí, nos
con
estamos
pausa.
Habituando.
Por lo menos comen con pausa, que uno pueda después de tanta espera disfrutar.
Sí, o al menos te dejan que tú lleves tu propio ritmo, eso sí, por suerte sí.
Y con relación a eso que decías, de que llegan tarde los transportes, entiendo que luego hacer los acoples con otros transportes tiene que ser un poquito caótico.
Sí, nosotros hemos aprendido que siempre hay que coger mucho margen entre un transporte y otro. Si puedes dejar incluso un día, mucho mejor. Consejo para el que venga al sudeste asiático. Siempre todo con antelación, dejando margen entre un transporte y otro, por lo que pueda pasar.
Por aquí, por Madrid, y yo creo que por toda España, y seguramente en Sevilla, que me están oyendo, o en Huelva, lo saben, los asiáticos se tapan muchísimo frente al sol. Llevan sombreros, llevan a veces incluso guantes. Creo que allí también os lo habéis encontrado, Dani.
Sí, en prácticamente toda Asia. En general, a los asiáticos no les gusta estar morenos porque se asocia con trabajar en el campo, con personas que tienen trabajos muy, muy duros o tienen poco dinero. Pero sobre todo hay dos países donde, bueno, es increíble porque prácticamente todas las, sobre todo mujeres que te encuentras por la calle, van, como tú dices, cubiertas de arriba abajo. Uno es Japón y el otro es Corea. Allí lo que gusta, digamos, lo que se lleva es la piel completamente blanca, pálida total. Incluso hay maquillaje para exagerar ese tono blanquecino que tienen en la piel. Y por eso van tapados, haga la temperatura que haga. Porque, Cristina, te aseguro que en agosto hace un calor en Japón que, de verdad, Extremadura, pero con japoneses.
Déjate,
de por medio.
Pues tú que eres extremeño, para que digas eso.
Sí, tremendo. Hace más humedad, depende de la zona del país en la que estés, pero hace mucho calor. Bueno, pues van completamente tapadas, incluso con chaquetas y lo que has mencionado tú, con guantes, incluso una especie de calcetines que se meten en cada dedito, pues también todo tapado para que el sol no
roce.
¡Pero qué
horror con ese calorazo!
No he discutido con ellas porque hubiera sido absurdo, pero era tremendo contemplarlo, sí.
¡Qué barbaridad! Hay una costumbre, por lo menos en los países árabes, a mí me cuesta mucho, que es el regateo. ¿Allí se estila, María?
Sí, se estila y a mí me encanta, Cristina. Le estoy cogiendo un viciado de regate. Ya se me da hasta bien. Dani, no, Dani le odia, pero a mí me gusta. Sí, ellos lo asumen así. No en todo. Por ejemplo, cuando vas a un mercado a comprar comida, muchas veces el precio está estipulado y no se regatea. Pero cuando compras souvenir, cuando compras ropa, cuando compras incluso en algunos alojamientos, hemos tenido que regatear el precio y les encanta a ellos también, ¿eh? No se sienten ofendidos.
Sí, que lo encuentran como el deporte nacional. A mí, de verdad, que me pone de los nervios. Además, tengo siempre la sensación cuando compro de que podría haber regateado mucho más, con lo cual me voy continuamente insatisfecha. Yo no sé cómo superas tú eso.
Pues la clave es con una sonrisa siempre, intentar regatear haciendo bromas, sonriéndoles, dándoles las gracias. Así entras en, ellos entran en el juego y tú entras en el suyo también.
Ya, pero cuando te vas y has comprado por 5, ¿no te vas pensando que podías haber comprado por 3?
Bueno, ya comprarás por menos en la siguiente tienda.
Anda, mira, mira cómo se está inculturando. Hay una costumbre relativa a la familia que es que cuando una mujer se casa se va a vivir a la con la familia del marido, ¿verdad, Dani? Eso no tiene que ser nada fácil.
En Indonesia justamente hicimos una buena amistad allí, una chica que se llama Trini, por cierto, porque le gusta mucho el nombre español Trini, y nos explicó justamente eso que tú estás mencionando, que cuando una mujer se casa efectivamente se va a vivir a casa del marido y por lo tanto normalmente de la familia del marido, suegro, suegra y todo lo que viva por allí, a veces en casas muy pequeñas. Y daba la casualidad de que esta chica tenía 3 hijas, con lo cual en algún momento determinado, si las chicas obviamente quieren casarse, terminarán viviendo fuera de su casa, terminarán viviendo con los familiares de su futuro marido. Y por eso ella le daba tanta importancia a hacer que sus hijas tuvieran capacidad de decisión, de raciocinio, que fueran mujeres fuertes. Y era muy bonito ver cómo Trini enseñaba a sus hijas para que fueran así.
Gracioso que haya karaoke en todas partes y a todas horas, ¿verdad, Dani?
Uy, sí, sí. Bueno, les encanta el karaoke. Se habla mucho de lo que usa el karaoke en Japón. Es indudable que hay puestos, digamos, o negocios de karaoke por prácticamente cualquier calle, pero también se lleva mucho en Vietnam. De hecho, te diré, aunque me da un poco vergüenza reconocerlo aquí en la radio, pero diré que yo me puse a cantar La Bikina de Luis Miguel en mitad de un karaoke que tengo dudas, Cristina, de que me vuelvan a dejar entrar en Vietnam la próxima vez que vayamos, porque fue lamentable. Ellos estaban encantados porque además se lo toman en serio. Es decir, yo estaba un poco en plan broma, pero miraba al resto de los que estaban allí y era como si estuviera haciéndolo completamente en serio, como si estuviera en el Within Center, vaya.
Podríamos estar horas hablando de las diferencias culturales. Por ejemplo, la costumbre local en tantos sitios de hacer continuas ofrendas en los altares de las divinidades, o el hablar bastante bajo, bastante más que los españoles, o el respetar en el transporte público los asientos de las personas mayores, de las embarazadas, etcétera, sin que nadie se siente en ellos, aunque el vagón esté petado. Pero la sección dura lo que dura y tenemos que darnos cita para la semana que viene. Recordad que los viajes de María Machado y Dani Errantez están en Instagram en las esquinas más perdidas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo. Cristina. Adiós, adiós.
Sigue también a Cristina López Slichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Slichting.
Steven Seagal está de estreno. 2 películas nunca vistas en 13.
Manos a la obra.
Manos a la obra. En las que no va a dejar títere con cabeza.
Puedo hacerlo discretamente.
El mercenario Absolución y después Contrición. El domingo a las 12:45 de la noche en 13.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ganó la Champions y el Mundial.
Pues ha llegado ese momento inaudito, sorprendente, inesperado, atroz en cierto sentido, desolador, pero también esperanzador si miramos a la semana próxima y siempre, siempre inesperado, que es el final del programa. Ya estamos Laura aquí. Rubio, Sirena.
¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Nerviosa?
En estos momentos de los nervios, porque
ya lo sé.
A las 6 de la tarde sale nuestro avión, el de mi madre y yo a Bulgaria, y que no puedo más. Estoy de los nervios total.
Qué gusto. No me extraña. Qué alegría. Pues mira, nada, ya están... Nos harás una videollamada, digo, perdón. Que,
hombre,
que
están y los Diegos. Mandaré todas las fotos y el reportaje. Ya no están aquí el peli. El noble Baturro. Y vamos a escuchar los últimos oyentes, ¿no?
Eso es. Mira esta canción antes, un poquito.
Año que pasa, me digo lo mismo.
¿Quiénes son?
Love of Lesbian y Leiva. Que es que me encantan. Ah, es que Love of Lesbian acaba de sacar un nuevo disco que se llama Ejército de Salvación. Y esto que suena es la Champions y el Mundial. Y a mí me encanta. Y he dicho, pues se lo voy a poner.
Pues
ala,
haces
ya está.
Muy bien. Haces muy bien.
Es una colaboración.
Ahí estaba
puntual.
Bailando, Laura.
Sí, claro. Es el disco es de Love of Lesbian, pero esta es una colaboración de lujo con el gran Leiva, que ya sabéis que yo...
Que me gusta poco.
Que me gusta poco. Soy muy fan. Por cierto, que el videoclip mola todo porque están emulando la peli de Tarantino, la de Reservoir Dogs. Y a mí me ha encantado. 27 años llevan en la música Love of Lesbian. Cuidado,
se dice
que poca
pronto,
broma.
Paulette, ¿a ti te gusta?
Me encantan. Santi Balmes ahí a tope. Además, escribe cuentos infantiles.
Sí.
Ah,
mira. Sí, es un hombre para todos.
Los tenemos que llamar para que vengan al programa.
Me gusta.
Ea. Bueno, los oyentes, ahí están los mimos a los perretes. Venga, vamos con ello.
Estuve estudiando un curso de verano en la Sorbona. Vivía en casa de Madame Ramírez con la hija y la pareja de la hija, que era norteamericano, y un bebé. Eran budistas japoneses. Entonces a mí, a la hora de la cena, me ponían en un plato de postre la pizza más chiquitita que yo he visto en mi vida. Pero el perrito que vivía en la casa, a él le ponían... un solomillo que se me hacía la boca agua. Entonces yo un día le pregunté y ella me dijo que como eran budistas japoneses, que tenía muchos mimos con ese perrito, que podía haber sido su papá en otra vida. Y yo decía, wow.
Guau, guau, por si le caía a ella, ¿no?
Alucinante.
Le quito el solomillo al perro.
Alucinante.
Ay, madre mía.
Pero es que ese refrán de el muerto al hoyo con todo el perdón del mundo y el vivo al bollo no lo aplican
no.
Los budistas japoneses,
no,
por
no,
lo visto.
No. Pues qué nada. Cosas, ¿eh? De verdad que llevo toda la mañana sorprendiéndome. Sí, entre sí. Esta señora, que os aconsejo que busquéis en las redes nuestras de fin de semana, que cuyas mascotas son caracoles. Y esto yo ya no doy crédito.
Esto es una tendencia, lo que viene ahora, que yo la he visto.
Hola, buenos días. No sé si ya llegará mi mensaje, pero como estáis hablando de mascotas, quería deciros que hace, creo que 3 semanas fue, en un hotel en el sur de Gran Canaria, se celebró una boda donde el perro, la mascota, iba vestida de frac y fue quien llevó las alianzas a los novios.
Que tú quieres eso.
Ay, yo
que
sí.
Te corro por el pasillo de Cope, Paulete.
Yo he dicho, si un día me caso, Chiruca va a ir con su pajarita. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero
¿qué hacemos con ella? Yo es que de verdad no
pero
puedo.
Pero las sagradas alianzas, no.
Vale,
por favor,
puedo,
Paulete.
Pero por lo menos
lo
que
he visto
este...
elegante. Ya, esto de,
¿sí?
Del perrete
es
llevando
que yo
las
también.
Alianzas.
¿Sí?
Pero en primera persona, o sea, en una boda en la que habéis estado, sí. Increíble. Y eso no, ¿eh? Yo en redes sí que he visto un montón, pero
yo lo de la pajarita
no.
Te lo puedo tolerar, Paulete.
Hombre, claro.
Pero
más
lo
monas.
De las alianzas...
Es muy divertido.
Va a estar tan rica.
¿Pero por qué tiene que ir un perro a una boda?
Es
yo
que
es que no lo entiendo.
Hay que entender que el perro hay un punto en que deja de ser... O sea, es un perro, pero es un miembro de la familia.
Pero si el perro no se da cuenta.
Pero tú sí.
Ni que estuviera barato el cubierto, ¿sabes? También te digo.
Si no, se lo va a pasar
pero si
bien.
No, pero si va a comer pienso, lo que sea, pero está ahí, forma parte de tu familia. Es que son miembros.
No intentéis discutir con Paulina.
No.
Ercilla lo tiene a su cargo día tras día. Lleva 5 años de forma sistemática y autorizada e intelectual y no hay resquicio.
Bueno, los cerditos, que es que está oído a la entrevistada.
Pues hola, Cristina, pues yo cuando era pequeña tenía, o sea, un cerdito pequeño. Me acuerdo que había cerdos en mi casa, había un cerdo en casa y parió
Y entonces mi madre, bueno, al que era más débil, me lo regaló y tal, y yo le daba de con biberón, le daba comida y tal. Y luego me las ingenié, o sea, tenía mi madre como un carrito de bebés. Yo, o sea, me ocurrió meterlo ahí con su sábana, con todo bien tapado, y lo paseaba. Y no veas qué éxito tenía con mis amigas.
Claro que sí.
Se ligaba mucho.
Ahí me daba mucha envidia, porque como niño, eso es.
Lo de tener a un cerdito. Sí.
Bueno, una
es divertidísimo.
Vamos.
Adoptemos una en este equipo. Pero sí, que no tenga pelo, no,
yo
que
lo que
alergia.
Soy partidaria es en el despacho meter un cerdo, irlo alimentando con las sobras, porque sí, no hacemos más
sí,
que comer.
Eso sí, eso
y
sí.
Lo matamos en Navidad, sí, y no lo comemos.
Claro, no, porque le pondremos nombre chorizos. Y será nuestra mascota.
Bueno, si como puede ir al cielo y rezar por nosotros desde el cielo cerdil.
Ay, Cristina, por favor, hacer que no lo he oído.
Hay que meter a los cerditos y a los buen bebés cochinillo. Que queréis hacer también ahí en el despacho.
Bueno, hemos llegado al final, queridos, queridas. Os esperamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en vuestra casa el siguiente fin de semana. Os acompañará Beatriz Pérez Otín de la mano de todo el equipo. Y ya sabéis que esto lo hace Mafi Ortega, que a sus órdenes estamos Diego González, el Peli, Paloma Paulete, la hippie, Laura Rubio, la sirena, Diego Pinilla, Nobleza Baturra, Jesús García Ercilla, el listo, Natalia Escobar, que nos falta buscarle un alias, y Fernando Rodríguez en el central. Y Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.